Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presentan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Ancilla Domini, la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
Para situarnos, la semana pasada vimos María presente en la Iglesia. La Ascensión nos prepara para Pentecostés, una comunidad en la espera del Paráclito. Hoy meditaremos sobre los dos puntos siguientes. Introducción. La mirada como expresión de nuestra actitud interior. Segundo, la mirada que juzga fija al sujeto.
Introducción. La mirada como expresión de nuestra actitud interior. Cabe recordar la oración de Adrien von Speyer, que fue nuestro punto de partida, para ver cómo nosotros cuidamos de nuestros hermanos y cómo los cuida Dios mismo y los santos. El papel de María es ser la sierva que se sitúa tan plenamente en el lugar de la humildad que siempre prefiere lo que es, le es ofrecido, que nunca trata de provocar algo por sí misma, de predisponer o guiar la voluntad y los deseos de Dios. Esta oración preciosa fue la ocasión para ver cómo el espacio que María otorga a Dios es infinito y contrasta con el espacio que nosotros damos a Dios y a nuestros hermanos en cantidad y calidad. Habíamos tomado como ejemplo una de las tantas expresiones de este dar espacio, nuestra forma de mirar a los hermanos. Una mirada que puede ser expresión de amor o de juicio. Y nos habíamos detenido primero en la mirada de juicio para seguir más adelante con la mirada de amor.
Para entender mejor la diferencia entre las dos miradas, habíamos tomado el ejemplo de un niño que repite siempre el mismo error, y que los padres miran bajo este ángulo. El resultado de esta forma de mirar es que el error, visto como un todo y únicamente, por un lado toca el amor de los padres, que tienen ahora al niño con su error, y por otro, han fijado al niño en su error. Ahora él se verá con los ojos de los padres. Él también se verá como el niño con su error. Hoy vamos a detenernos en el efecto surtido en los padres, o más ampliamente en el sujeto que contempla, en todos nosotros, finalmente, cuando nuestra mirada se estrecha y acaba captando de forma preponderante lo malo que nos rodea. Los efectos sobre lo contemplado, el objeto de nuestra mirada, lo veremos las semanas siguientes.
La mirada que juzga fija al sujeto. Habíamos terminado antes de Pentecostés con una descripción de los pasos de la mirada o de la actitud que juzga en el sujeto. Primero, un fijarse en algo exterior al hombre que pasa por su ojo. Segundo, una impresión que tiene varios efectos interiores en el hombre: confirmación, dureza, expansión, presunción. Finalmente, como la impresión era unilateralmente o prevalentemente mala, una expresión mala como fruto de las dos primeras. Nos vamos a detener hoy en cada uno de estos pasos, empezando por el fijarse o seleccionar algo malo, en la realidad o en el niño o en una persona cercana.
A los padres, y a todos nosotros si queréis, a menudo nos pasa contemplar o fijar nuestra mirada en aspectos de la realidad que son parciales y además de alguna forma no conforme a lo que juzgamos correcto, adecuado o simplemente bueno. No estamos hablando aquí de nuestro acto de ver sin querer, de lo que vemos por casualidad, porque ver u oír por casualidad es una cosa, pero fijar voluntariamente nuestra mirada ya corresponde a un acto de voluntad deliberado. Es en este segundo en el que nos vamos a detener. Lo de fijarnos en un aspecto malo de la realidad puede ser un hábito nuestro. Nos hemos habituado por educación familiar o formación, sociedad, cultura, entorno, a fijar nuestra mirada y poner nuestro oído en el fallo del niño, en el de tal persona o de porción de la sociedad, etc. Puede también ser el fruto de una atmósfera de pecado generalizada, que impregna a más gente y que proporciona más fácilmente el contacto con esta sección de la realidad. La actitud de actores que deliberadamente proporcionan una tal visión sería de relacionarlos con la atmósfera de pecado, lo que da un respaldo a estas acciones individuales.
La información filtrada puede ser directa. En este caso, somos nosotros los que tenemos constancia de un comportamiento no adecuado, como en el caso del niño que no se porta bien. También puede ser indirecta, es decir, fruto de la elaboración por un tercero que ha tenido contacto con la realidad en cuestión, como por ejemplo la carta de una tía que está cuidando del niño durante las vacaciones, o el artículo de un periodista sobre una realidad dada del mundo. Esta selección de las fuentes de información directas o indirectas hace que nos lleguen siempre impresiones o descripciones de la realidad donde se resaltan los fallos o los pecados de una persona, de una parte de la población, de una organización, de un país. Cualquiera que sea la fuente, lo que importa aquí es que esta visión de la realidad nosotros la estamos incorporando a nuestro ser y esta actitud hacia la realidad no deja de producir sus efectos sobre nuestra persona.
Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org, apartado Publicaciones.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos.